y hoy ya estamos equilibrados a los mismos valores que lo decía antes de todo este problema.
Comienza en España el juicio a las modelos argentinas. Deberán comparecer María Belén Téllez, Jessica Almada y el representante Alejandro Pano. Están acusados de ingresar droga al país ibérico donde se encuentran detenidos. El temporal obligó a suspender la fiesta de San Lorenzo. La celebración por los 100 años de la institución se realizará hoy a las 20. Grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 84%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Gracias, muy amables. Aquí estamos. Estamos en el Paseo de la Plaza, en la Sala Picasso, que está absolutamente llena, y por suerte hoy tuvimos un feriado a nuestro favor. Contrariamente a lo que sucede en todos los feriados de este año, que son corridos a un lunes, con beneficios para algunos y desmedro para otros, como por ejemplo nosotros, que tendríamos mucho más asistencia de público si dejaran que los feriados cayeran allí donde la suerte y el almanaque vinieren a decir. Pero por suerte hoy estamos muchos, porque mañana algunos de nosotros no trabajamos. Les agradezco muchísimo esta presencia de hoy. Siempre es bueno estar con muchos amigos, y yo creo que los programas con poca gente tienen cierta gracia si también son en una sala chica, pero si son en una sala grande como esta, ahí más bien se nota la ausencia. Si usted tiene 15 amigos en el living de su casa, parecen muchos. Pero si usted tiene 15 amigos en el Luna Park, se nota que no han venido unos 14.000. Cuando un amigo se va, queda el asiento vacío, decía una y otra vez Alberto Cortés.
Señores, Alejandro, a mí me encanta festejar mi cumpleaños en 20 metros cuadrados. Para no tener ningún problema.
Para no tener ausencias, es así. Bueno, eso es lo malo de arriesgarse con salas grandes, que son, implica también un gesto de soberbia, ¿no? El tipo que se arriesga una sala grande es porque se cree merecedor de mucha atención. Así que eso es lo que puede usted mañana decir de mí, Barton. Saludemos a Barton y a Coco Silly.
Buenas noches.
hoy juntos por primera vez.
Es verdad.
O por, digamos, en estas jornadas de Buenos Aires, por primera vez juntos. Uh-huh. Lo cual no quiere decir nada. Pero es un dato como esos que dan los relatores de fútbol cuando dicen que en un día nublado Huracán nunca le ganó a Gimnasia de Grima de Jujuy. Bueno, a ver, cuénteme, Patricio, usted que está mucho mejor enterado que yo.
Sí, le voy a informar.
¿Cuáles serán nuestros próximos pasos?
Va a ser así, vamos a estar muchos días aquí en el Paseo de la Plaza, en esta sala Pablo Picasso, siempre de lunes a jueves, pero el viernes, como va a venir mucha más gente, vamos a estar en una sala más chica, para no notar ausencia.
Claro.
Entonces vamos a estar en la sala Cortázar B.
Todavía no vamos a La Plata, entonces.
Todavía
hasta
no.
La próxima semana.
Hasta
que ya comenzará con viernes. Toda nuestra temporada platense. Ay, Dios.
Bien. Será en el Teatro Coliseo Podestá, pero no este viernes, sino el otro, que creo que es 11 o algo así.
Bien. ¿Qué le parece si saludamos a nuestras amistades? Que puede ser, bueno, que sean algunas, no sé, en mi caso no, pero usted sí.
Yo, mi carácter de hincha de Boca y Coco, no lo tome como algo
personal. ¿Pusieron la cortina este hoy?
Sí, pusieron, sí, sí, que ¿qué, parece qué que no, pero usted? sí, pero no.
A mí parece, sí. también parecía que no, pero
pero sí. Parece que sí.
Sí, parece que sí.
Parece que sí.
Lo confirmaron desde la cortina.
mi carácter de hincha de Boca, yo quiero saludar a los hinchas de San Lorenzo que están por cumplir 100 años en la institución.
Sí, iban a hacer un gran festejo hoy, pero les cayó un aguacero que...
Permítame decir, ja, ja, ja.
Pero también este año se vienen... Se vienen los 100 años de Huracán, Coco, así que ahí va,
sí,
a ser...
Sí, no va a llover porque lo vamos a hacer debajo techo.
Todos los clubes parece que nacieron más o menos en la misma época.
Sí.
Hubo un momento en que no pasaban 10 días sin que se fundara un club. Debió ser
un año maravilloso.
Un año maravilloso, aquello de 1905 a 1908.
Ahora es que haría la gente los domingos antes, ¿no?
Claro, no sé, en qué... ¿Qué usaban para hacerse mala sangre?
Claro.
¿O el odio? ¿Dónde lo ponían?
Claro.
¿A quién odiaba la gente antes? Cuando no existía el fútbol, por ejemplo, ¿no? Qué difícil debió ser la vida de algunos.
Claro.
Sí.
Claro, sin nadie a quien odiar, a quien apalear, sin nada de qué hablar, por ejemplo. Gente que parecía, que permanecía en el mutismo más absoluto durante 45 años. Porque no había fútbol de qué hablar. La televisión... No existía, pero si hubiera existido, hubiera reconocido espacios baldíos.
Seguramente, claro.
Bien.
Sí.
Qué curioso un mundo sin fútbol, ¿eh? Qué curioso y qué maravilla. Digo yo que vine de jugar al fútbol.
Hace dos minutos.
Señores, vamos a... ¿Usted ya saludó?
No. Voy a saludar.
Sí.
¿A quién saludó?
A los hinchas de San Lorenzo.
Ah, o sea, hizo, usted fue el que hizo este chiste,
claro. Sí.
¿Y usted?
Bueno, yo voy a saludar, bueno, igual, más allá de chiste por ciencia huracán, también los saludo porque somos vecinos. Y quiero saludar a Alberto, a Eduardo y a Bocha de Ituzaingó.
Bocha de Ituzaingó, sí. Atención. Muy bien, señores, tengo aquí algunos mails bastante interesantes, ¿eh? Así que los voy a... compartir con ustedes, no a todos, mire, todos los que llegaron, algunos. Juanjo de Tablada nos escucha desde Barcelona, ¿eh? Y nos manda un saludo y nos invita a ir a Barcelona cuando nos dé la gana, que es ahora.
Claro.
Bien. Ale dice, saludos de La Rioja. Bueno, me parece tan ridículo el debate por el temita del campo, dice, no es nada serio, parece un reality show. No me parece, me parece en absoluto. Después dice, es patético. Patético que alguien opine así,
claro.
Verdaderamente, ¿no? Me gusta mucho tu programa, muy original y divertido, dice otra persona, ¿no? Que no sé quién es, Juan, se llama Juan. ¿Te acordás cómo se llama el cuadro de Da Vinci en que se ve un ovni? No me acuerdo.
No me acuerdo.
No creo que sea Da Vinci el que haya decidido que eso fuera un ovni, sino algún Eric von Däniken, algunos de esos tipos que habrán visto, andás a ver qué aureola en un cuadro de Da Vinci, habrán dicho, esto es redondamente un ovni, con lo cual se demuestra que hay vida en Egipto.
en verdad cualquier mancha que esté alrededor de una figura que tenga es un ovni, que
es un ovni. Cualquier en las tumbas egipcias, en los cuadros de Da Vinci.
Yo tuve una mancha en la pared de casa.
En las paredes de la casa de Cocosilli.
Estaba convencido.
En todos ovnis, sí. Todos ovnis.
No vas a creer que es humedad, ¿eh?
No, no.
Hay una obra de teatro maravillosa de Horacio Ferrer y uno de los personajes es una mancha de humedad.
Qué bueno.
Es notable.
Qué bueno.
Una mancha de humedad. Dice Laura de Río Gallegos, ¿sabés qué es lo que me encanta de tu programa? Ay, no. Que no das vueltas sobre las noticias de cada día, las cuales se reiteran en todos los canales y a toda hora, todo el día. Sos un paréntesis de la realidad. Muchas gracias, pero no, no es así. Mal paréntesis. Que se reiteren las noticias es malo, porque se produce un énfasis automático. Si usted tiene un canal de noticias que da noticias 24 horas por día, quiere decir que al mismo kiosquero lo asaltan las mismas 7 veces. Y entonces usted tiene una noción de los hechos que no es como ocurren en verdad.
Claro.
En general siempre se tiene una noción de los hechos que no es como ocurren en verdad.
Sí,
a mí me gusta, por ejemplo, este último hallazgo de los canales de 24 horas. Que alguien dice un discurso y atrás aparece, ¿cómo se llama ese señor de Gualeguaychú?
De Ángeles.
Alfredo de Ángeles, con Julio Martel y Carlos Dante. Y lo comenta inmediatamente el discurso. Me encanta eso. Eso me parece extraordinario. Por ejemplo, está hablando la Presidenta de la Nación, el Ministro, y usted ve un cuadro así grandote. Extraordinario.
Ella arranca con los gestos.
Hay que hacer así todo, especialmente con los tipos que son locutores del noticiero.
Claro, y ya va comentando.
Y van comentando, dice, hace falta que la policía cuide mejor a las tribunas, porque así con muchísimos policías en las tribunas no habría lío. Incluso hasta sería desearle que todos en las tribunas fueran policías, dice el tipo. Dicen cosas así, ¿no? Y entonces aparece De Angelis y de está loco, dice De Angelis. Extraordinario.
Urgente, reiteramos.
¿Urgente reiteramos? No será tan urgente. Si ya lo...
Y ahora también está alerta. Se distingue alerta, urgente, alerta.
¿Pero la alerta se ha aplicado a la meteorología? O...
No, hay un canal que lo pone alerta.
Sentinela, alerta, alerta está.
Alerta.
Araca.
Y empieza a tirar. Y además he notado en ese canal de noticias.
Debe ser el nuestro.
Sí, que creo que sí. Sí. Lo estaba pensando.
Dígalo.
Toda la artística, el loguito y la palabra vivo, está en una especie de celeste. Ahora, cuando fueron los cacerolazos, fue rojo.
Porque tenemos, le voy a explicar, tenemos un color para cada acontecimiento.
Claro. Cacerola da rojo. Ahora, bueno, el tema de la reiteración, perdón, cuando estaba pensando que fue ser el protagonista de una noticia, por suerte no nos ha tocado, pero supongamos que chocamos. Y vernos 7, 8 veces por día chocando.
A las 4 de la mañana te choca de nuevo. Lo saca mormoso del auto 5 o 6 veces en la
claro. En alguna me voy a morir, ¿no? Si uno se salvó, sí, en alguna me va a tocar morirme.
Perdón, lo último.
Choca 7 veces en un día.
Se muere la
Lo último con los canales de noticias. Si ustedes ven los choques que se producen y que aparecen en los canales de noticias, en la gran mayoría se producen cerca de los canales. Un choque en Juan Bejusto y Humboldt, que fue el otro día a un Volkswagen Gol, que lo tocaron de atrás y la señora no podía salir del asiento, en todos los canales estaba.
Porque, claro.
Ahora, si chocan y Ituzaingó, ese mismo Volkswagen Gol, no se entera nada.
Realmente, porque es un gasto tener que
ir hasta
Ituzaingó. Nosotros únicamente, señor, buenas tardes.
No,
nos ocupamos de los choques cercanos, incluso en día que no hay choque. Sacamos a unos giles que trabajan para nosotros, que manejan muy mal.
Que manejan mal, sí.
Nos largamos por la avenida Juan B. Justo.
Tenemos un chicato que es perfecto para eso.
No,
sí.
Juan B. Justo y Humboldt, no, porque no existe esa esquina.
Claro.
Ah, es verdad, sí. Humboldt y Santa María.
Tienen estas calles un paralelismo incorruptible.
Se cruzan, pero en la mitad del río, me
sí,
parece.
Sí. Pero no se cruzan, en el infinito se cruzan.
En el infinito no sé qué decir, señor. En el infinito. Voy a decir algo terrible.
Estas cosas, ¿no?
Parece que no, pero sí.
Soy Liz, su novia platense número 900. Quiero saber con cuántas minas me está engañando. Liz con nadie. Bueno, tengo a mi amiga Caro enfermucha, etcétera, etcétera, etcétera. Julián de Rosario, te escucho hace 6 años, qué sé yo. Quería preguntarte, ¿qué opinás del paro agropecuario? Creo yo al menos que en estos casos la soberbia no es buena consejera. ¿Y se refiere a mí?
Antes de que usted opine, ya ella preocupó.
Claro, claro. De Ángeles ya está opinando lo que va a decir usted. Claro. Ya le digo.
No, nosotros no tenemos ninguna opinión, salvo esto. Esto, que es lo siguiente. Mire, acá, primero opinar sobre un paro como este, en términos de soberbia, en términos de intransigencia, esa cosa de conventillo no tiene mucho sentido. La discusión sobre un acontecimiento como este, sobre un enfrentamiento como este, tiene que ser política. No puede decir, fulano, que no puede decir que De Angelis es un tipo que habla mal, qué sé yo, qué me importa, ni por ahí tiene razón. Ni poder decir que la presidenta es soberbia porque que sé, pues no te gusta que no se coma las heces. Aquí se puede pensar de dos maneras. Un pensamiento es el que es mayoritario, seguramente en esta sala, y es el pensamiento que favorece la libertad de mercados, que favorece el individualismo, que es donde el esfuerzo de cada uno, y cada uno puede pensar como quiera. Ese pensamiento, el pensamiento de un país sin retenciones, un país donde el mercado hace sus ricos y hace sus pobres, es el pensamiento del agro. El otro pensamiento es otro pensamiento político de corte inverso, que es el del Estado dirigista, nombrémoslo por su nombre, donde el Estado interviene en las cuestiones económicas para dirigirlas de algún modo. A veces la gestión es buena, a veces no, pero el Estado toma la resolución de aplicar una serie de retenciones, de impuestos, y después intenta con esos recursos favorecer a los que menos tienen de distintas maneras, que no conviene, que es muy largo de explicar aquí. Esa es otra manera de pensar. El que piensa de esa manera seguramente estará a favor del gobierno, o al menos estará en contra del paro, porque le parecerá que el tipo desea un país donde el Estado intervenga del modo que puede. Después están las formas, ¿no? Es decir, paró. Una cosa es que vos no vayas a trabajar, y otra cosa es que impida la circulación de las rutas, te puede molestar alguno. Después viene con mentiras más abajo, ¿no? Que si vinieron, que si no vinieron, que si me dijo que esto, que me dijo lo otro. Eso no tiene tanta importancia. Pero ahí está la cosa. Yo, humildemente, no tengo más remedio. Les pido disculpas a la mayoría de ustedes, pero no tengo más remedio por historia que apostar a un país donde el Estado interviene. Así que estoy en contra del paro agropecuario, lo digo con muchísimo respeto por todos ustedes. Pero, naturalmente, no tengo pensado salir a matar productores agropecuarios. Tendría que empezar por mi familia.
¿Por qué?
Debe estar escuchando los barbios, ambas y gorritas, Dios te libre. Que son chacareros los tipos. Y bueno, ¿qué quieren que le haga? No. Pero es interesante discutirlo. Es un asunto políticamente interesante. Lo que creo que no es interesante es discutirlo en chiste, ¿no? Esas cosas que yo dije de Angelis no forman parte de la discusión, no pueden formar, son chistes. Las cosas que vos podés decir acerca del costo de los zapatos de Cristina de Kirchner, tampoco, qué sé yo, nada, esas son bagatelas. Bagatelizar el debate es extenderlo y es salpicarlo con odio. Creo que no hay que hacer, como creo que no hay que aprovechar cualquier agujero para, por ejemplo, aquellos que ya lo tienen al campo entre ojos, desde hace mucho tiempo. Entonces cuando ven que hay una forma de pronunciarse contra el campo, van, aunque no les vaya en nada el asunto.
Claro.
Digo contra el campo, digo contra el gobierno. Señores, vamos adelante con los mensajes de otro tenor que son que nos interesa a nosotros. Saludos al gran Coco Silly, dice Julián de Rosario. O sea, el mismo que me preguntó esto, pero en otro párrafo. Saludos.
Muchas gracias.
Mi nombre es Cristian. Lo escucho de la ciudad de Cracovia, en Polonia.
Oh. Oh.
Paro de campesinos. Los campesinos polacos son mucho peores.
Uy, chao.
Pero la gente no va a ningún lado en Polonia. Ya lo hemos explicado aquí. En Polonia no existe la noción del dónde.
No.
No hay lugar.
Hay lugares. Lo que no hay es preferencia entre un lugar y otro. Por ejemplo, pasan los ómnibus en la ciudad de Cracovia y no tienen ningún cartel.
¿Y usted se sube igual?
La gente se sube igual porque no le importa dónde
va. No. Ni a dónde se va.
En cualquier lugar se baja. Y las rutas no tienen ni un solo cartel indicador.
No.
Entonces usted no le puede hacer un piquete. Un tipo para y se queda ahí.
Ahora, ¿qué importa?
Porque aparte, si hubiera que comunicarlo, dirían, están haciendo un piquete en...
Porque no, no saben dónde.
No hay.
No saben. Por eso hay incluso muchos turistas polacos aquí, esta misma noche, que están aquí y no saben que están aquí. Y no les importa, porque no. También las agencias de viajes de Polonia te venden el pasaje y no te dicen dónde te llevan. Y nadie pregunta tampoco.
Claro, ¿para qué?
Deme, qué sé yo, no sé cómo...
Uno, está. Deme uno.
Deme uno.
Deme uno.
Y listo, debo dos.
O deme dos.
Mi novia, ¿a dónde va? Sí, ¿cómo a dónde?
¿Qué es a dónde?
¿A dónde? No, porque no hay dónde.
No.
En la idea polaca.
Ahora,
Iván... ¿Y si ponés con media pensión? Sí, sí, eso sí.
Eso sí, eso sí.
Eso le importa.
Eso, Iván, come. No importa, ¿dónde está la otra mitad de la pensión? Muy bien. Pero, pues caminan, caminan. Si no, está muy bien. Y aquí están... Y de golpe se levantan y van a otro lugar y viven así sin preocuparles eso. Después en todo lo demás son muy rigurosos, pero en el dónde no. Esa es la gran libertad del polaco. Sale y camina y no importa.
O sea, en Polonia se dan las verdaderas citas a ciegas.
Efectivamente.
Sí.
Porque no hay lugar, uno se va cruzando y se va citando a medida que su espíritu...
Efectivamente, no, si se encuentran, se encuentran. Y si bueno, no, sí, quiero verte, quiero decir, también quiero verte, ¿eh? Adiós. Y no andan quedando.
Y le digo que los matrimonios andan mucho mejor allá en Polonia.
Es notable, ¿eh? ¿Y los mapas no tienen indicación?
No hay mapas. En Polonia no hay mapas.
No.
Esa es una idea extranjera. Cuando ven un tipo con un mapa, los polacos se conectan.
Se mira, este de afuera. Este se nota que es de afuera.
Se nota que es de afuera, ¿no?
Sí.
Pero tampoco dicen eso porque para decir que uno es de afuera, hay que tener también una noción espacial. Y afuera tampoco existe para el polaco. Vivir en Polonia es difícil, y si no que lo diga nuestro amigo Cristian, que está en Cracovia, dice que le resulta complicado escuchar el programa. Claro, por todo lo que acabamos de decir.
Claro.
Y por la diferencia horaria. Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Se olvidó donde dejó la radio.
Dejó la radio,
claro.
Graciela de Rosario, escucha siempre. Sí, escuché el CD, eso donde estaba la Virgen del Perdón y Tu Vuelta, los temas que me gustan mucho. Carlos Terribili. No, es Carlos Aquisto, fileteador, que en colaboración con Carlos Terribili también realicé los fileteados en la estación del Tren de Flores sobre texto del Ángel Gris. Y que como recordatorio de ello le entregué a usted personalmente un cartelito fileteado que tengo en mi casa bien ubicado. Sí, lo tengo ahí en una repisa, muy cantor es el cartelito. Gracias también a Guille, que nos escucha después de habernos escuchado... durante mucho tiempo, de habernos abandonado durante otros años y ahora se reencuentra con nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Hace también algunas reflexiones muy interesantes sobre la división en general. Viva el León de Francia quiere que gritemos Cristian. No, Cristian no. No sé quién quiere. Ah, Diana para Cristian. Vamos a gritarlo ahora, cuando terminen los mensajes, que es ya. Es posible que le dediquen a... Ryunosuke Akutagawa, ese es el autor de Rashomon.
Ajá.
Si no me falla mi japonés. Sí, vamos a hablar de Ryūnosuke Akutagawa. Rashomon es aquella novela, hay un crimen creo, que es contado por todos los personajes. Por ejemplo, el muerto. El muerto, desde luego, aparece al final, el muerto. Cuando ya está, usted cree ya que no falta ninguno. El muerto. Bueno, estaba ahí y me mató. Debe decir algo mejor. Soy Ana, el otro día te conté que estoy en Inglaterra. Ah, el marido, que no entiende nada.
Ah, sí.
Se llama Kane, el marido. Kane, como Michael Kane.
¿Qué hace? Que en total no entiende nada, digamos, de cualquier
cosa. No, justamente.
¿Ah, entendió?
No entendió, pero ella le traduce. Gritale, porque es medio sordo, dice. Sí. Un saludo a Kane. ¡Kane! Llamemos, gritemos todos. ¡Kane!
¡Kane!
¡Hey, Kane!
¡Kane!
¡Hey, inglés!
Dale, levantate, gringo.
Bueno, ya está, ¿no? Usted no se abuse, que somos muchos. Desde Florida, Uruguay, Lesia y Elías Alzamendi nos felicitan. Dice, ¿se comprobó alguna vez que había magos que ascendían al cielo por una soga? No, más bien se comprobó lo contrario, ¿no? Bueno, ahora, ¡viva el León de Francia!
¡Viva!
Bueno, esto es para el amigo que lo solicitó. Vamos a la parte conceptual del programa.
Muy bien, vamos a decir que los correos llegaron a dolina@infobae.com y que el teléfono nuestro es 4535-4000.
Hablaremos de los contratiempos de Felipe VI de Francia, un rey que fue el primero de la dinastía Valois. ¿Cómo fue esto? A ver si me acuerdo. Ahí está. Jacques de Molay era el jefe de los templarios y lo condenaron a morir en la hoguera. Y entonces estaba el rey de Francia, que fue el que lo condenó junto con el papa, etcétera, ahí mirando como el tipo se quemaba el espiedo. Y desde la hoguera don Santiaguito gritó: que me decían malditos todos ustedes, toda la generación, su familia, su hermana, todo. Y la maldición surtió efecto, pues los tres hijos de Felipe el Hermoso, que era Felipe IV de Francia, murieron, y murieron sin descendencia. Primero Luis, después Felipe V, el Largo, que era un tipo que murió mal, murió de peste, me parece, y después murió Carlos. Y se terminó la sucesión directa. Y ahí se armó el asunto, fíjese cómo viene. El reino tiene sucesión directa. Pero estos hermanos que le dije, Luis, Felipe y Carlos, tenían una hermana, Isabel. Y la habían casado con el rey de Inglaterra, Eduardo II. Ahora, muy bien, habían tenido un hijo. Y ese hijo era Eduardo III de Inglaterra. Muy bien. Los tipos dijeron, se murió el último de los hijos del rey. ¿Quién es el pariente más cercano del otro rey, del rey anterior, o sea, de Felipe el Hermoso? Era el rey de Inglaterra, que era el nieto.
Claro.
Porque después estaba el hijo de Carlos de Valois, que se llamaba Felipe, pero ya era sobrino nieto de Felipe IV, o sea, que el descendiente más directo, el tipo con mejores títulos para ser rey de Francia, era el rey de Inglaterra. Dijeron los franceses, no. ¿Cómo el rey de Inglaterra va a ser nuestro rey? Un tipo que ni francés hablaba. Aunque a lo mejor sí, porque en realidad, en aquella época, ¿no? Sí, en aquella época todavía los reyes de Inglaterra no hablaban inglés. Estos posiblemente sí.
Anteriormente, pero ya había pica histórica, ¿no?
Había pica histórica, pero usted sabe que en épocas de Ricardo Corazón de León, los reyes no hablaban inglés, hablaban francés. La corte inglesa hablaba francés. Pero bueno, eso es otra historia. Dijeron los franceses, bueno, entonces vamos a poner a este sobrino nieto, al hijo del hermano de Felipe IV, que se llamaba Carlos de Valois, y ponemos al hijo de este muchacho. Los ingleses dijeron, un momento, ¿cómo van a poner a este tipo si nuestro rey, Eduardito III, es el nieto de Felipe IV, qué sé yo? No, nosotros ya nombramos a este muchacho que se llama Felipe VI, y chao, guerra. Y esa fue la famosa Guerra de los Cien Años. Esa. Allá por 1339, los ingleses, después de algunas victorias, anunciaron que invadirían Francia con un gran ejército. Dijeron, señores, vamos a invadir Francia con un gran ejército. La noticia asustó mucho a Felipe, que empezó a planear por su parte la invasión a Inglaterra. Habrá pensado, vamos a aprovechar que nos están invadiendo a nosotros.
Aprovechemos que no hay nadie. Aprovechemos
que no hay nadie, invadimos Inglaterra. Pero empezó cometiendo un gran error. Nombró como almirante de su flota a un tipo, cuyo nombre no recuerdo ahora, y que nunca había navegado, por ejemplo. Además, por olvido, por orgullo, desdeñó las informaciones que tenía acerca de la armada inglesa y empleó los viejos métodos de guerra franceses en lugar de emplear como modelo la impecable organización que tenían los ingleses en aquel momento. Hacía ya tiempo que los reyes de Inglaterra habían empezado a emplear el servicio militar obligatorio al que estaban sujetos todos los hombres de 16 a 60 años. Duraba bastante.
Era larga la colimba.
En Francia, por el contrario, el ejército era un caos. Estaba integrado por caballeros, cuya única táctica y estrategia consistía en atacar todos juntos, atropelladamente, demostrando la mayor valentía y sin hacer caso a ninguna orden. La idea de una disciplina parecida a la de los ingleses les daba risa, les daba. Felipe VI estaba asimismo atormentado por graves preocupaciones domésticas. Su esposa, Juana de Borgoña, era la mujer más mala del mundo. Era enérgica, amarga, fea e insoportable. La conozco. Su crueldad era tan grande que cuando alguien le molestaba, lo hacía morir. Y el rey tenía que pasar gran parte de su tiempo tratando de evitar que su mujer cometiera crímenes. Porque no solo mataba a los que le molestaban, sino que había muchos que le molestaban. Por ejemplo, la reina detestaba a uno de los caballeros preferidos del rey, llamado Bertrand. Un día, de bronca nomás, falsificó una orden real, la reina, en la que se indicaba al preboste de París que condujera al señor Bertrand a ser colgado. Para completar el engaño, se apoderó del sello real, lo estampó con lacre en el documento y lo envió al preboste. Bueno, este muchacho, el funcionario y amigo de Bertrand, se entristeció al recibir la orden. El que recibió la orden, dice, cuelguelón. Y se fue hasta la casa del caballero Bertrand y le comentó que iban a matarlo. Y dice, mirá, che, acá me mandaron una orden para que te mate. Bertrand pidió entonces ir a ver al rey antes de que se concretara la pena. Bueno, y este tipo le concedió esa gracia y Bertrand se presentó ante el rey para ver al menos por qué lo iban a colgar. Se presentó en el Louvre, que en ese momento no era un museo sino el Palacio Real. Y Felipe VI lo recibió, le preguntó amablemente qué quería tan temprano. Y Bertrand respondió, Majestad, cuando uno va a morir, procura levantarse temprano.
Claro. Hay que aprovechar el día, ¿no?
Y le dio la carta al rey. Felipe, al leerla, palideció, pidió disculpas y retiró la condena. En momentos en que se había detonado la guerra, Felipe debió resolver 8 de estos asuntos. Otro, por ejemplo, fue el siguiente. En una oportunidad, Juana intentó matar al obispo de Beauvais con un procedimiento distinto esta vez, ¿no? En ocasión que el obispo era huésped del palacio, le dijo, ser bienvenido, mis damas y yo os cuidaremos. Para empezar, os hemos hecho preparar un baño. Y el obispo, que conocía los sentimientos de Juana, desconfió. Y habló entonces con el hijo del rey Juan, y con toda franqueza le participó sus temores. Le dijo, mira Juan, acá me dijo tu vieja que
yo que vaya.
Que me vaya a bañar y andá a saber que me puso en el tacho. Y Juan le dijo, es fácil, me bañaré con vos y veremos qué pasa. Juan, no da puntada sin nudo, Juan. Entonces le dijeron a la reina, ay, dice, nos vamos a bañar los dos juntos. Y la reina, al enterarse de tal cosa, se asustó y fue corriendo a impedir que su hijo entrara al baño. el príncipe preguntó por qué no podía bañarse, y Juana, por toda respuesta, ya que la habían pescado en su plan, agarró un perro que pasaba por ahí, lo tiró al agua y el animal murió despellejado a los pocos minutos. Andás a ver qué le habría puesto cal, que claro, sea, no sé, cal viva, qué le pueden poner, no sé. El rey, enterado del hecho, impidió a su mujer que se mostrara en público por algunas semanas. Mitad para que no asesinara a nadie. Muy bien. Mientras tanto, la flota francesa fue aniquilada en Calais. La caballería fue deshecha en Crécy, una batalla famosa, ¿no? Un desastre. Llaman el desastre de Crécy, así como aquí se le llama desastre de Sipe-Sipe, de Vilcapugio y Ayohuma. Algunos amigos míos eran llamados así. Bueno, muy bien. Parece que en el curso de esta batalla, la infantería inglesa estaba armada con arcos ligeros y de tiro rápido. Y aplastó a los franceses. Por cada flecha que tiraban los franceses, los ingleses tiraban 7. Así que imagínense, ¿no? Creo que allí, me parece, hizo un gran desastre una especie de artillería muy precaria que tenían los franceses. Tiraban con unas bombardas y más que nada se les asustaban los caballos a los franceses. ¿Qué es eso? Les parecería, el caballo es medio ignorante al respecto. Parecían truenos, se asustaban los caballos, se asustaban los soldados también. No estaban tan acostumbrados por el cine a que la batalla implica la artillería. Y ni siquiera por la historia, porque la artillería se usaba poco. Bueno, 2 años después del desastre de Crécy, hubo duelo en el Louvre porque Juan, el hijo mayor del rey, perdió a su mujer, la hermosa Bonne de Luxemburgo, de quien hablaremos algún día porque marcaba 1.34 la milla, está también. Felipe entonces, se le murió la mujer al hijo, pensó en volverlo a casar. Y se lo voy a casar, me dijo, qué sé yo. Y se decidió por Blanca de Navarra, reina de Navarra o princesa de Navarra. Era un reino independiente entonces. Dejó de serlo, en rigor de verdad, cuando el rey de Navarra, Enrique, se convirtió en Enrique IV de Francia, mucho tiempo después. Bueno, tras obtener su mano, mandó embajadores a buscar a la mina. Ya, la mina venía camino hacia París, donde esperaba impaciente Juan, ¿no? Cuando la reina Juana, la madre mala, se murió también. Con lo mala. Sin derramar una lágrima, Felipe hizo enterrar a su esposa, que tantos problemas le había traído. Y esperó tranquilamente a su futura nuera. Cuando Blanca llegó al Louvre, todos quedaron asombrados. Jamás habían visto una mujer tan hermosa. Y el mismo rey se enamoró de Blanca. Unos días más tarde, mandó a su hijo a que diera unas vueltas por la provincia. Y aprovechó que estaba a solas con Blanca y le dijo que si quería ser reina de Francia, el método más rápido era casarse con el rey y no con su heredero. Y la joven se dejó convencer con facilidad. Incluso aceptó que Felipe hiciera con ella lo que algunos historiadores consideraron un ensayo de matrimonio. Y parece que fue tan bueno el ensayo que desde entonces ambos se consideraron comprometidos. Cuando Juan regresó de sus viajes por la provincia, se enteró del asunto. Dijo, mirá, alguien le dijo, tu novia ahora es la novia de tu papá.
Oh. Andá y darte un baño. Ah, sí. Está relajado.
Andá a bañarte con el ovillo. Juan se enojó, abandonó el palacio, se negó a asistir a la boda de su padre, y hay que decir que la unión de Felipe VI y Blanca no fue larga, porque según se dice, Felipe tenía 56 años, que entonces eran muchos, y ahora también. Y no resistieron esos años la fogosidad de los 16 de su esposa. En aquel tiempo hacía mal.
Pero
este
sí se hace bien.
Y ahora, ahora hace bien.
Sí.
Los cronistas antiguos decían, debilitado por los deseos amorosos. Bueno, Felipe murió 1 año después del casorio. Blanca no se volvió a casar. Nunca quiso. Decía, una reina no se casa 2 veces. Juan fue el sucesor de Felipe y heredó no solo la corona, sino también aquella guerra de los 100 años, ¿no? Esa fue la historia del pobre Felipe VI, que fue el primero de los reyes llamados Valois, porque era hijo de Carlos de Valois, el hermano de Felipe el Hermoso. Y el... tuvieron un rato ahí los Valois, hubo varios reyes, y el último fue Enrique III, al que sucedió justamente este Enrique IV, que había sido rey de Navarra, pero que era el primer Borbón, tenía el apellido Borbón, que es el apellido de los reyes de España. Bien. La misma familia. ¿A quién dedicar esto? A mí me gusta Blanquita, que era fácil y hermosa. Y a los médicos actuales, que han transformado la actividad sexual en algo bueno y saludable. A la gente que llevaba la tumba, ahora también. Pero el doctor Cormillot dice que adelgaza ir a la tumba. Fuimos a buscar un disco sobre Felipe VI y su mujer y encontramos la famosa canción francesa de Lenoir, que se llama Palmois d'Amour, que tiene muchísimas versiones, entre ellas la del pianista de Casablanca, que la toca junto con Según pasan los años, la de nuestro Juanjo Domínguez, la de Carlos Gardel, y escuchamos la primera, que es la de Lucien Boyer, que fue novia de Carlos Gardel, que seguramente fue quien le pasó la canción. Así que vamos a escuchar, antiguo disco, pero se oye muy bien, una canción que ha tenido también mucha suerte en el cine, en infinidad de películas, o francesas, o que transcurren en París, o que sea, cualquier índole, se puede escuchar esta bellísima canción, Palmois d'Amour, que canta ahora la novia Gardel, Lucien Boyer. Adelante.
Thank you.
Lucien Boyer en La Venganza Será Terrible, Parma d'Amour.
Qué lindo que aplaude a gente tan joven como la que hay esta noche aquí, a Lucien Boyer. Qué lindo canta, ¿no? Maravilloso.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
¿Querés ser un amante inolvidable? Aprende cómo dar y recibir mayor placer sexual. Descubrí las posiciones más excitantes del Kama Sutra. Envía Kama al 1010 y convertite en el mejor amante. Kama al 1010.
Rancho Aparte es una película en la que algunos son como los de tu familia y los otros también.
Rancho Aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Aeropuertos Argentina 2000. Si estás orgulloso, vamos bien.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317.
¿Querés sorprender a tu pareja? ¿Querés mejorar tus relaciones sexuales? Envía TAN al 1010 y recibí los mejores consejos de sexo tántrico en tu celular. TAN al 1010 y sorprende a tu pareja con novedosas técnicas tántricas.
Si querés comunicarte con Alejandro,
4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la Sala Pablo Picasso del Complejo La Plaza, hoy con muchísimo público aquí, y tenemos, por supuesto, muchos mensajes de los presentes.
Y de los ausentes también
de los
ausentes. Llaman por teléfono.
Bien, dice Negro, mandale un saludo a Pampera de Ramos Mejía, muy bueno el programa, dice
Pampera. Christian.
Pampera.
Qué lindo, dale.
Dolina, Coco y Barton. Saludos a Susana, la abuela que nos cuida a Bauti de 2 años para poder venir a vernos. Se lo manda Vanessa y Alejo.
Pampera. Pampera puede ser.
Azules noches Pampera, hoy pero tan dentro encordado.
¿Será Pampera o Campera?
No, creo que Pampera está acá en
para
la
mí
sala.
Es Pampera. No, no, pero guitarra mía. Para mí es Campera.
No,
o Pampera. Me gusta más Pampera, que Campera.
Que Campera, sí.
Que Campera.
Tiene, buenas tardes, venía para buenas comprar tardes. una Pampera.
No, que...
una Pampera de cuero. Pero que esté curado el cuero.
Sí.
Porque la última que compré acá se me escapó. Bueno, gracias, Pampera. ¿Usted qué decía, Coco?
No, otro mensaje tenía nosotros. Lo vimos a Rolón robando higos en la esquina de O'Higgins y de La Serna. Es una denuncia que hacen los chicos de biología, que le mandan saludos también.
Está muy bien, que se comprometan con...
Sí.
Urgente, reiteramos, Rolón roba higos.
Sí.
Estaría detenido.
Pero contento. Sí.
Estaría... Silvina de la Matanza. Alejandro, me gustaría escucharte hablar en alguna de tus reflexiones sobre músicos contemporáneos. Te propongo Bob Marley. Bueno.
Dorina, avisale a María Sofía que llegue bien y que la quiere un montón. Germán Agustín de Longchamp.
¡María Sofía! Sí.
Ya está.
Ya está, ya le avisamos.
Sí.
Negro, ¿usted cree en la amistad después del amor? Es decir, ¿cree que dos personas pueden ser amigos luego de amarse sin sentir deseo mutuo? Dice Hernán.
No, sin sentir deseo mutuo sí creo.
Claro.
Si no estarían juntos. Es decir, ¿por qué se separa uno? Porque no siente deseo. Es decir, en eso creo. En la desaparición del deseo creo antes que nada. Pero en que uno puede ser amigo de la novia es obsceno. Eso, sí, ¿no?
De la ex novia en este
de
caso.
De la ex novia en este caso.
Y de la novia también, ¿no?
Porque de la novia también, novio, más obsceno claro, todavía. Claro. No, pero fíjese.
Aparte somos amigos. No.
Ir cuesta abajo en las relaciones. Primero novio, después amigo, después socios. No, es un horror. No.
Alejandro, somos de Paraná, Entre Ríos. Dejamos cuatro niños para venir a verte. Esperamos que cuando vuelvas.
¿A dónde lo dejaron? En la en el pelotero que hay acá.
Puede ser.
Pero tenemos varios peloteros, tenemos, en realidad.
Puede ser porque dice, esperamos que cuando volvamos hayan encontrado otros padres, dice José y Carolina.
Ay, qué gente. Las biólogas de la UNLU, le mandamos un saludo a Gaby, que iba a venir, pero el marido no la dejó. No la dejó. Andrea, Mary, Nasha y Euge, ¿a dónde están? Hola. Qué momento. Ay, no sé qué decir. Me parece que la emoción me va a impedir continuar.
Sí.
Buenas tardes. Buenas noches. De este modo termina este programa por razones ajenas a mi voluntad.
Ahora, le dibujaron una cadena de ADN.
Una cadena de ADN me dibujaron. Mirá qué bien le salió. Bueno.
Se propone un análisis o algo así.
No algo sé. Así. Es buenísimo tu programa, etcétera. Volvé con las giras que te estamos esperando en Arrecifes. No, no lejos de Pergamino, ¿no? Mandale un beso con ruido a mi mamá y a mi tía que te aman. Firman Mechi y Vicky.
Somos Matías y Manuel, vinimos con mi viejo Julio desde Tierra del Fuego. Te seguimos hace años. ¿A dónde vamos?
No sé.
Las pechochas de Villaluro, que están acá.
Bororón, borón, borón.
Estela y Lili, que son las
pechochas. ¿A dónde están Estela y Lili? Gracias. No se han ido, lamentablemente. Se han tenido que marchar.
Allá están las pechochas.
¿Qué va a ser? No importa, ya se fueron. Ya canté. No sé, señora, no sé. Mala suerte.
Le mando un beso, pero que
Calenchu. Nico se rateó de la facu, me dicen Marisol, Flor y Juan, y el propio Nico. Si querés un mate, acercate, y si no, acercate igual. ¿A dónde están? Deben estar lejos. Ah, estoy cerca. Ahora me voy a hacer de un mate, perdí cuidado.
Dale. Laura de Boedo dice, tengo muchas ganas de ir a verlo, pero soy una señora mayor, ¿cómo me vuelvo? ¿No puede hacer el programa más temprano?
Claro. Y sí, nosotros, acá la vida nocturna en Buenos Aires es de tarde.
Sí, arranca a las 2 de la tarde. Se pone buenísima la noche a las 4
de la tarde. Hay otro que voy yo a las 5 de la tarde.
¡Ah, arde! ¡Ah, arde! Sí, sí, y después nos vamos a desayunar tipo 6 de la tarde.
Sí, a las 6 nos vamos a desayunar.
Y los peloteros arden a las 2 de la mañana.
Los peloteros andan por todas partes. Avísele a mi mamá que estamos aquí, dicen Karina y Lucía. Ah, no, saludos a Karina y Lucía. Dice, todo esto lo dice Ailén, que ¿dónde está Ailén? ¿A dónde? Hola, Ailén, están aquí, efectivamente.
Ana de la Lucila dice, me gusta mucho la nueva formación del programa, pero Ale, ¿nunca pensaste en poner a todos en la mesa, Coco, Guire, Barton y vos?
Sí, puede ser. Va a suceder. Rolina, venimos de Salamanca a verlo. ¿Dónde está la gente que vino de Salamanca? Cristín y Pedro, ¿dónde están? De Salamanca.
Allá arriba.
Allá arriba. Bueno, ahí está. Ahí donde era rector, nada menos que don Miguel, ¿eh? Bueno, dale.
Ajá.
Hola, Dolina, soy Marcos. Es la primera vez que te vengo a ver y confieso que la fila para verte es un buen lugar para levantarse minas. Le mando un saludo a la rubia que se
cree que hacemos este programa.
Claro. Le mando un saludo a la rubia que se levantó el kiosquero y un saludo para Marce Erika, que fue la que me trajo.
Señor don Miguel de Unamuno, Salamanca, España. Si ha salido usted con la suya, he muerto. Augusto, ¿cómo llamaba el de Niebla? Qué maravilla esa novela, ¿eh? El personaje describe al autor, personaje muerto, por otra parte. Ya ha salido usted con la suya, he muerto. Firmado Augusto Pérez, ¿era? El personaje de Niebla. Bueno, no me acuerdo. Alejandro, este mensaje es para resaltar la participación de sus acompañantes, Gillespie, Barton, Silly, Magda, todas excelentes, todos, mejor dicho. Dice Cristian de Longchamp. Bueno, yo también la resalto.
Germán de Junín dice, muchachos de la venganza, ¿para cuándo una visita a Junín? Tenemos lindos lugares para hacer el programa.
Sí, por ejemplo, Baigorrita.
Ah, Baigorrita.
Sí. Hemos ido a Junín, pero no con el programa, es verdad.
Último
mensaje, dale.
Dolly, le pido un saludo a mi mamá Patricia, que cumplió 39 años y es fanática suya. ¿Cómo era su vida a los 39 años? Pregunta Mariano de Gleu.
Igual que ahora, ¿cuánto se cree que pasó?
¿Fue la semana pasada eso?
No, sí. ¿Semana pasada? ¿Cuándo cumplí yo?
Sí, festejamos, pero festejamos sábado.
Sí, porque corremos todos los feriados.
Sí, sí.
Lía de Santa Clara del Mar, te estamos escuchando con mi hija mientras sacamos el agua del living. Se nos inundó toda la casa, etcétera. ¿Nos mandás un beso? No.
para que el día sea malo completamente, ¿no?
Sí.
Ale, hace dos meses que te escuchamos, lamentamos el tiempo perdido. Gracias por tanta magia, Hernán y Diego.
La María de San Francisco, Córdoba, tiene 73 años, está aprendiendo computación con el nieto. La primera lección que me dio es cómo escuchar tu programa por internet. Esa es la radio, señora.
La abuela le preguntaba, ¿dónde está la perilla, no?
Claro, el enter.
Sí, sí.
El San Román está presente, dicen Germán, Emiliano, Diego y Mariano.
Bueno, estos son todos los mensajes que tenemos. Y ahora pasaremos a las noticias.
Sí, seguramente desde el Observatorio Naval nos enviarán el top correspondiente,
correspondiente
a la una de la mañana.
Del Observatorio Naval con el dedo
a punto de apretar,
así, mirando las estrellas.
Sí.
Y cuando se produce,
hay uno, dice, hay uno que está fuera y dice: pará,
pará.
Aguanta que se nubló, pará.
Espera, a ver. Vamos a esperar que venga.
Esperemos.
El top. Esperemos. A ver. Ajá.
Qué presión debe sentir ese muchacho.
Está un poco atrasado, ¿no? La una de la mañana está un poco... Ahí está.
Ahí está, bien, sí, muchachos.
Mira, justo, che, qué barbaridad.
Se te escapó uno, ¿verdad?
Empezó antes, ¿ves lo que se empezará antes? Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué hora es?
La una de la mañana.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 15 grados 8 décimas. Cristina Kirchner cuestionó a quienes critican su administración. La presidenta expresó que parece que cometió un pecado, el de haber sido votada por la mayoría de los argentinos. Así lo dijo la jefe de Estado desde el multitudinario acto en Plaza de Mayo.
Nunca había visto en tan corto tiempo tantos ataques a un gobierno surgido del voto popular. Nunca tantas ofensas, nunca tantos insultos. ¿Y por qué? Parece que solo he cometido un pecado, haber sido votada por la mayoría de los argentinos en elecciones libres, populares y democráticas. Además, tengo otro pecado, el ser mujer. Pero de los dos, me siento orgullosa de ser mujer, la primera que gobierna la República Argentina en nombre del voto popular.
Se complica la situación del intendente de Pinamar. La justicia rechazó el pedido de eximición de prisión. La Cámara de Dolores lo calificó de inadmisible. El abogado del jefe comunal aseguró que hasta el momento no han sido notificados. Así lo dijo el doctor José Ochoa.
Nosotros no estamos notificados. Estuvimos en la Cámara, el recurso lo presentamos ayer. Otro se presentó hoy. Recurso de casación en la Cámara. Se presentó también ante la Suprema Corte el tema de la suspensión. Hasta ahora siempre dijeron que lo habían detenido. No sé cuántas veces, que estaba prófugo. Toda mentira. Que lo suspendían, que lo echaban, que tenía que tener licencia. Lo suspendieron porque no pidió licencia y porque supuestamente tenía una conducción en Pinamar. No lo suspendieron por la causa penal, lo suspendieron por otro motivo. Es decir, es como un linchamiento que quieren hacer.
15 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 83%.
Radio 10, la radio.
Rancho aparte, mira, escúchame, es una en la que te tocan el timbre a la noche, vas a abrir y resulta que ahí están todos.
Rancho aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Termina con la rutina. Hacer realidad tus fantasías más íntimas. Bájate a tu celular las fantasías sexuales más excitantes. Envía Fantasía al 1010 y cambia tu sexualidad para siempre. Fantasía al 1010 y viví todo lo que siempre soñaste.
Aeropuertos Argentina 2000. Si estás orgulloso, vamos bien.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317.
dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires. ¿Y el segmento del programa cuál es?
Este es tu espacio, animal. Tenemos una serie de monografías sobre animales y la más interesante de ellas es Buenos sueños para su pájaro. Deje al pájaro dormir tranquilo, etcétera. Y pero especialmente para dormir. El canario. Ah. Es, yo no sabía que los pájaros dormían.
Yo pensé que no.
¿Sueñan los pájaros?
Menos.
No, los pájaros no sueñan, salvo la cacatúa, que sueña con la pinta de Carlos Gardel.
Claro.
Muy bien, señores. Normalmente, dice este informe, aquellos canarios, aquellos, que no forman parte de la fisonomía del patio de la casa, se ubican en el lavadero o la cocina. Sin embargo, este último sitio, ¿cuál era el último?
La cocina.
Ah, la cocina. Sin embargo, este último sitio de la casa es perjudicial para la salud de estos batracios. Sobre todo de noche.
Sobre todo cerca de la hornalla, ¿no?
Sí, claro. Porque primero una se tienta, uno está haciendo el pucherete, señora, y ve que es un puchero medio flaco, medio escasani, y por ahí lo mira el canario que está pipiripi, más, te la van a dejar en la casa, y lo tiró adentro el puchero.
La pulenta
con pajarito.
Dios mío, que bien le queda un canario que es del mismo color que la pulenta, ¿no?
Sin contar con los accidentes.
Claro,
por ahí el canario
uno puso mal el piso porque lo limpió bien, claro,
se
de la jaula y
se soltó y cayó dentro
del arriba de la pava
y chao, y el canario se ahoga y se quema vivo.
Las dos cosas del mundo.
Para no hablar también de los DDT, eso que usted tira, ponele, sí. Tiene cucaracha en la cocina.
Ay,
le echa el canario.
¿De qué se habrá muerto? Dice el otro día.
Porque si lo rocio, los venenos para cucarachas, las cucarachas no sé si las matan, pero los canarios los liquidan en menos que un gallo canta.
Y también hay niños muy crueles con los pajaritos enjaulados.
Sí.
Sí. Porque cuando se asusta un pajarito de manera reiterada, hay pajaritos que mueren de infartos, golpean contra las...
Que le agarra como un infarto propiamente.
Pajarito. Quedan, sí.
¿Y en ese caso hay que hacerle así con las manitos y en el pecho del canario?
Claro, la respiración artificial.
Boca-pico,
no.
La boca-pico.
Boca-pico.
Sí. Claro.
Le tiene que tirar poquito aire,
¿eh? Porque si no explota.
Le revienta el canario.
Le revienta el canario. Es peor el remedio que la enfermedad.
¿Y dónde le toma el pulso al pajarito?
En la patita. Se le toma la patita.
Y le tiembla la pata como...
Sí.
¿Usted tiene pajarito en su casa?
No. Lamentablemente no me gusta ya tener. No. Yo tuve...
¿Tuvo el oro?
Tuve muchos pájaros. Pero uno se encariña y después el pájaro se va.
Sí.
O se pierde. O se muere. O algo.
Yo me acuerdo del loro que tuvo, que le enseñó a hablar.
El loro, sí.
Pero que
sí.
Se le enojaba, ¿se acuerda?
El loro, lo que pasa es que yo no le enseñé a hablar, yo lo mandé a una escuela.
De verdad.
Una escuela que le enseñaban a hablar y le enseñaban las cosas que le interesaban a ellos, no a mí, ¿no?
Ajá, ¿y por qué? ¿De qué hablaba de su loro?
Y el loro hablaba de maestros, de cosas así. Todo el mundo de los maestros de los loros, que es un mundo, ¿eh?
Sí.
Es una dependencia del Ministerio de Educación. Que es la Comisión de Enseñanza al Loro.
Ajá.
Entonces, se establecen programas, que hay docentes que le enseñan a hablar a los loros, te mandan a los loros y enseñan a hablar, y eso está bien.
Pero lleva los loros, hay un aula con loros.
Hay un aula con loros.
Este era el de Alejandro, era apellido Vago, quedó libre. El loro. Sí. Quedó libre el loro de Alejandro.
Que se hacía la rata el loro.
Sí. Que sí. Estaba la profesora que le enseñaba la papa para Pedrito. Sí. Todas esas cosas que dicen los loros.
Lo mismo que eran los chicos.
Lo mismo que los chicos, más o menos. Incluso a veces, cuando faltaba la maestra de loros, venía la suplente que era de chicos. Y mandaban o repartían los loros entre... Es un colegio que es mixto.
Sí.
De niños y de loros.
De loros.
Los loros van un poco más adelantaditos.
Y las pruebas también ponen tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Hay temas para el loro y temas para los chicos.
No se burle, los tenemos bien separados.
Sí.
No se haga el piola.
Aparte, el loro es muy de copiarse.
Bueno, pero vamos al que dice acá del sueño del canario. Los vapores generados por el agua al hervir y el calor ambiente, estamos hablando del canario en la cocina, ¿no? Lo desestabilizan física y emocionalmente.
Yo que le dije.
Se emociona el canario cuando ve hervir la sopa.
Afloja la pava. Afloja con la pava que estoy llorando, dice el canario.
Canta nieblas del riachuelo.
Sí. Se ha comprobado que los pájaros que duermen en este ambiente, así en este ambiente medio llomería, ¿no? Sí. Ambiente artístico. Ah, no, en la cocina. En la cocina. Sufren con frecuencia el proceso de replume incontrolable. Sí, le empiezan a salir plumas hasta en los barrotes de la jaula. Ya no tienen dónde, porque veo claro. El loro no tiene la extensión de Rusia.
Claro.
El loro, el canario. Entonces ya no saben de dónde salir las plumas y el canario muere.
Muere,
claro,
muere.
Encima muere como un perro, mire.
Sí.
Y usted toma la decisión, dice, no, lo saco de la cocina, lo llevo al lavadero y lo confundo con un plumero por ahí. Entonces,
bueno, los fabricantes de plumero los ponen primero en la cocina para que emplumen
bien.
Y después le ensartan un palo. Y te lo venden, sí. Y el canario se desestabiliza, sí, física y emocionalmente.
Claro.
Por eso que le agarra el infarto, que usted dice.
Claro. No, plumero no, grita el canario, sí, plumero no.
Me muero, sí. Bueno. Y se deprime también el loro.
¿Cuánto problema que tiene
el canario? Estoy diciendo el loro, que usted tiene la culpa.
Sí, yo le instalé lo del loro, sí.
Por lo que al poco tiempo se dejan de cantar.
Oh,
bueno, entonces, ¿para qué tiene un canario?
Inservible.
No le sirve para nada, no le canta, deprimido. Si yo me contagia a mí la depresión, porque yo lo veo deprimido, digo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y no me contesta, veo cómo es la gente. ¿Qué te pasa que no me salí?
Sí.
Y el canario es igual, no te contesté, al final te
se le pone de espalda, horrible.
Si no tiene otra opción dentro de la casa, deje la jaula en el lavadero. Si no tengo otra opción, significa que tampoco tengo lavadero.
Aparte, un canario en el lavadero es como un canario exilado, ¿no? Por exiliado, no, porque es una cosa fea.
¿Qué dice? ¿Qué puede decir la visita? Mirá dónde mete el pájaro.
Claro.
Bueno, pero cierre la puerta, dice. Cierre la puerta que va hacia la cocina, búsquele un rincón en una galería o pasillo.
¿Por qué no lo sueltas?
Claro.
O lo mata.
Pobre animal. O mátelo.
Mátelo, que
tiene,
por todo.
Que lo tiene.
Para dejarlo en el lavadero.
Adentro el lavarropa, mientras que no lava. Lo mete ahí, que es amplio el lavarropa, y el tipo puede mirar por el vidrio. Pero sáquelo, cuando vaya a lavar, sáquelo.
Sí.
Y no, le va a quedar...
Mire, si usted lo quiere de verdad a su pajarito, lo tiene que tener suelto en la casa y no se le va. Si se le va, es porque usted no lo quiere de verdad.
Dígalo de nuevo.
Si usted realmente quiere a su pajarito, téngalo suelto dentro de la casa y verá que no se escapa. Si se le escapa, usted no quiere a su pajarito.
Ha sido mensaje de la Comisión de Educación de Pájaros del Ministerio de Educación. Bien. Otra cosa es tener al pájaro durmiendo con uno.
Sí. En la misma cama, abajo la misma cobija.
En la misma cama, abajo las cobijas.
Sí.
Te lo metes abajo las cobijas, no se va a escapar el pájaro.
No.
a meter adentro.
Tampoco va a vivir mucho tiempo, porque se va.
Es peligroso, a lo mejor más peligroso que la cocina, si bien se mira, ¿no? Sí. Porque usted lo pone al pájaro ahí, que se puesta, se duerme,
sí,
se da vuelta y por ahí justo se pone sobre el pájaro.
Sí.
Y que lo, sabe cómo lo deja, como cinco de queso el pájaro.
Pero en las noches de invierno quizás el pájaro le pone la alita.
Sobre el lomo arriba de usted, sí, mismo.
Pero a nosotros nos molesta porque nos hace alergia en la nariz.
El pájaro de... para calentar no sirve, ¿no? Para calentar la cama, porque es muy pequeño. No es una fuente calórica importante. Distinto, por ejemplo, un oso hormiguero.
Claro.
Se mete un oso hormiguero adentro de la cama. Y no solo que se la calienta, sino que veo que nunca falta una hormiga.
Sí, no va a quedar nada.
Se la lastra.
Sí.
Llena lastras. En cualquier bicho que ande por la cama se lo come los hormigueros.
Hacen un control de plaga.
Sí, efectivamente. Y lo tiene, lo mete abajo la cobija y el oso, que creo que ve en la oscuridad mismo,
sí,
también.
Y como es mansito, hasta se lo puede usar de cobija. En un momento ya alargar las cosas y taparse con el oso.
¿El oso hormiguero? ¿No?
Sí, es manso. Sí.
¿Y cómo se come a las hormigas? Discúlpeme.
Tiene una trompa muy larga y de esa trompa sale una lengua que
y mete la trompa, ¿dónde?
En el hormiguero. Y la lengua es muy pegajosa, entonces queda adherida.
Fuera,
a la
fuera. Fuera, chiche.
Sí, el problema es cuando se pone cariñoso.
Sí, claro.
Que tener cuidado.
Mira, ¿y en qué país hay muchos osos hormigueros? Yo nunca vi ninguno.
No, más que en el zoológico.
Porque aquí sería bueno, ¿eh? Por ejemplo, tiene en fondo de la casa, en vez de echar tanto camane, tanto gamesane y todo eso.
Un oso hormiguero.
Larga el oso hormiguero y ya.
Sí.
Olvide,
sí.
Sí. Un oso hormiguero aspira un poco, no sé si es la lengua o que el oso hormiguero aspira, me parece. Porque yo tenía un amigo, que él vivía en Australia, y tenía un oso hormiguero, no había luz donde él vivía, porque él vivía lejos del centro. Y lo usaba de aspiradora.
Puede ser, claro.
Ah, mire.
Iba a limpiar el rancho.
Para la alfombra.
Pero él sabía cómo sacudirlo para que empezara a aspirar.
Le rascaba la patita, ¿no? Le rascaba acá abajo.
Le rascaba acá abajo y el oso enseguida
aspiraba.
Ah, mire, qué bárbaro. Lo bueno además es que se vacía solo, no hay que cambiarle la bolsita.
Sí,
sí.
En ese sentido.
Una vez le quiso cambiar la bolsita y lo mató.
¿Usted lo lava, el canario? ¿Lo lava o deja que viva su vida, que se bañe solo? ¿Se baña solo el canario?
Sí, pero hay que cambiarle la agüita. Usted pone un tachito con agua y el canario ya sabe cuando necesita bañarse, va, se baña.
No. ¿Pero se baña con la misma agua que toma?
Y yo tengo un solo recipiente.
Póngale dos, que le cuesta.
Y le pone, en un cartel le pone la para que el canario dice... Esta es para tomar y esta es para bañarse, ah. Canario.
Para tener un animal y tenerlo tan dejado así, no vale
a usted le gustaría, nada. Esta es nuestra sección, a usted le gustaría.
Sí.
¿Le gustaría tomar el agua en la que se baña?
Pero señor, es un animal, estamos hablando de un animal.
Un animal también es un ser humano, digo... Un animal de Dios, etcétera. Diga lo que quiera.
A veces da más cariño que los propios seres humanos.
Seguramente, especialmente algunos seres humanos,
sí,
que nunca, especialmente.
¿Pero usted qué le va a instalar al canario? ¿Una especie de jacuzzi en el tacho?
¿Y por qué no con soda? ¿Por qué no con un sifoncito chiquitito de arma jacuzzi para el canario?
Lo sodea, ¿qué le cuesta?
Claro, ¿qué? ¿Quiere burbuja? Toma.
Y el canario,
no cuesta nada darle una buena vida al pobre canario.
Yo lo llevaba siempre a que se bañara conmigo.
Sí.
Ah, sí, sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Y después lo secaba también con el toallón?
¿Con el secador, con el secador de pelo?
Primero, sí, el secador de pelo, no, el canario. un día lo solté y, bueno,
sí.
Lo usaba como esponja.
Ah,
porque es suavecito.
Suavecito, el canario, le agarraba el toallito, le ponía un poco de jabón.
Sí.
¿Se lo frotaba?
Y sí.
Y la esponja.
¿Qué hace con la esponja? ¿La mira? ¿O se la come?
No, me parece un acto de crueldad.
¿Qué? ¿Frotar una esponja? Perdón, si para eso está la esponja.
Un acto de crueldad que este es de la Sociedad Defensora de las Esponjas.
Claro.
Porque ha descubierto que la esponja es un animal. Entonces protege las esponjas. Anda por los baños de las calles y cuando un tipo se sacude demasiado y se afloja.
Afloja por esponja.
No, señor, frotar el pajarito, le digo. Me parece un acto de crueldad.
No, bueno, pero...
Me gustaba el canario.
Eso, hay un canario que yo quise mucho, se me fue.
por la carta de la hoja de sea. Lo buscó, ¿eh?
Saqué la tapa y por ahí veo.
Se trabado.
Me miró como... como diciendo...
¿Y ahora?
¿Y ahora qué hago?
¿Y ahora? ¿Qué estilo de la hornalla, la barropa de lavarropa
acá? ¿Con una sopapa recuperarlo?
Todo, saqué las cosas que saqué de ahí, pero canario ninguno.
No. Con el alambre, pasó el alambre.
Sí, pasó el alambre. Fui a la puerta a ver si lo vi. No, nunca lo vieron más al canario.
No.
Qué horror.
Cada vez que veo un canario, me parece que es él. Sí. Digo, porque la verdad, el que vio un canario los vio a todos.
Estaba muy encariñado Alejandro con el canario, lo llevaba a todos lados.
A mí me dijo el de la pajarera, me dice, ¿por qué no se compra otro canario? Porque no quiero otro, quiero el mismo. Dice.
Sí. ¿Cuál es la diferencia?
Dice, ¿cuál es la diferencia? Le parece que es otro. Dice,
a los dos días vas
dice,
a tener
como enamorarse de una mandarina.
Claro.
Las mandarinas son todas iguales. Te va a la verdulería y dice, no, esta, quiero esta. No, señor, me dice. No, señor, me dijo.
El veterinario tenía una verdulería al lado.
Mientras tenía el canario en la mano. Y son todos iguales los canarios, me decía así, además, y se le murió.
Sí.
Ah, golpeaba la mesa con
claro,
el canario.
Claro, porque el que me quería vender lo tenía en la mano y justo su muchacho que hacía muchos ademanes, cuando me lo quiso envolver, se le había mal, lo tiró, le dio otro.
Tiene el fondo lleno de canarios.
Mire lo que le estoy diciendo respecto al carácter fungible del canario, sí. Me dice el tipo. Y me lo dio, pero no llevé al final.
¿No se llevó el canario, entonces?
No, si es lo mismo, no me interesa. Le dije yo. Ah, se la va a pasar muy mal usted.
Claro, ya lo creo. ¿Y ahora no tiene ninguna mascota, ningún pájaro?
Mascota, antes se le decía a las cosas que daban suerte.
Claro.
Mascotita de marfil.
Sí, le llevamos mascota de la cacha.
De golpe, un día que no me enteré yo, me levanté. Y mascota era el perro, el gato. No. ¿Cuándo pasó eso?
Mascota eran los chicos que salían a la cancha.
Los chicos que salían a la cancha. Cosas que te daban suerte.
Claro.
Esa era una mascota, un talismán.
Sí.
Y ahora de golpe son perritos las mascotas.
Una tortuga mascota.
¿Cómo mascota? ¿Qué quiere decir mascota?
Un animalito que
algo
da suerte.
Que da suerte es un animal doméstico. ¿O usted tiene el animal doméstico para que le dé suerte? No creo.
No. Menos un Doberman, por ejemplo. No. No le veo pinta de traer mucha suerte.
No. ¿Qué animales son los que dan suerte? Hay que,
bueno, dicen que atraen buena energía. La tortuga hay que acariciarle el caparazón, por ejemplo, y dicen que trae dinero, sobre todo dinero.
Dinero, un momentito, sí. Que estoy anotando.
Sí.
Sí. Envuelve una tortuga.
Una tortuga.
¿Qué más?
Se envuelve sola.
¿Qué otra cosa? ¿El mono no?
El mono no. Ah. El mono no. El mono trae desgracia y locura en la casa.
Ah, sí.
Sí. Después.
No, ya que el mono no lo lleva.
No, el mono.
Ya tengo.
¿El gato?
El gato trae en la casa incertidumbre, misterio, muchos problemas, mucho...
No, tampoco, no.
No. El loro sí, el loro trae alegría a la casa.
Ah, el loro. Y ruido,
sí. Y distintas razas de perros, ¿no? Cada raza tiene su...
No, y la tortuga, envuélvalo juntos, total.
Se va, se va bien.
Pésemelo juntos. ¿Qué otra cosa trae mala suerte? Las batatas traen mala suerte.
Sí, la batata en un
¿batata?
Frasco, en agua.
La batata en agua, que usted la brota, se lo digo porque con el señor...
lo que nos pasó.
Y
bien, que también que nos iba.
Nos iba y teníamos un negocio. Todo el mundo nos compraba.
Sí.
¿Y qué? ¿Pusieron la batata y chau?
Sí, nos regalaron
a alguien que nos envidiaba.
Sí, no nos dimos cuenta.
Que nos envidiaba, sí señor, sí. Teníamos un bazar.
Sí.
Ajá.
Bazar los muchachos, sí. Los muchachos éramos nosotros.
Lo sospechaba.
Y el bazar era el bazar.
Y un día vino un turco y nos regaló una batata.
Una batata. Y al día siguiente,
sí.
Le digo, pongamos la batata, le digo, en un lugar donde todo el mundo la pueda apreciar.
Sí.
Porque tener una batata así, una batata
linda,
considerable,
sí.
Y que nadie te la vea. Es una picardía.
Pusimos ahí, el canario
qué batata, qué batata, qué linda. Pero nosotros notamos que disminuyó la venta.
Empezaron a agujerear las cacerolas. Misteriosamente nos empezaron a pasar cosas muy raras.
Pero eso no tiene ninguna explicación científica.
No, hasta que yo le digo un día justamente que se le cayó el techo encima.
Sí.
Le digo mientras lo estaba sacando entre los escombros. Le digo, cuando encontré la cara, lo agarré así y le dije, es la batata. Me dice, no, dice, soy yo.
Soy yo.
sacame, dice.
Y ahí me largó, ahí me largó.
Y ahí... Entonces lo hablamos, hicimos una reunión, con, sí. Una reunión de accionistas.
¿Y quiénes eran los accionistas?
Nosotros dos. Nosotros dos. Pero cuando hacíamos reunión de accionistas nos poníamos corbata.
Y yo digo, propongo que tiremos la batata. Y dice, lo único que falta. Y al final la tiramos.
Sí.
Mejor dicho, la regalamos.
¿A quién se la regaló?
Al tipo del bazar de la vuelta.
Ahí sí.
Ah, mire usted.
Y otra vez empezamos a ser próspero.
Sí.
Así que la batata, yo le digo, por si usted alguno le quiere dar una.
No la acepte.
No la acepte por ningún concepto.
No.
O sea, hay toda una superstición también con las plantas, ¿no? Yo escuché hablar del potus.
¿Qué escuchó? ¿Qué escuchó que dice? Que no le crea, ¿eh?
Que el potus se chupa la energía.
Oh. Sí, en los barrios, ¿cómo es?
Sí.
Que este se chupa la energía, que el otro... que el otro anda mal por la batata, que no sé cómo es... Los barrios son así.
Se habla mucho.
Se habla mucho, se habla mucho.
Si usted se fija en los consultorios médicos, en los geriátricos, en los lugares donde hay sufrimiento, por ejemplo.
La sala de espera del ferrocarril.
Crecen los potus. Los potus son vigorosos.
Porque se alimentan del sufrimiento, no de la energía.
Claro.
O no, al revés. Se alimentan
de la energía y provocan sufrimiento.
Claro, al tipo que le chuparon la energía.
Exactamente.
Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Bueno, sí, venga, lo mío es energía chupada.
Pero usted por lo menos intuye quién se la chupó.
Bueno,
uno siempre alguna idea tiene.
Yo sospecho... No vino solo, vino con la señora. Respéteme, por favor, doctor, discúlpeme.
Tengo dos sospechas. Una es el potus.
¿Y la otra?
La otra, después tengo que ir al otro médico. Y estoy, realmente me quedé sin energía, porque hace muchos años que me vienen chupando la energía.
Ah, mire usted. ¿Y usted, señora, lo nota en su casa?
Ah, para... todo el tiempo. Era otro hombre.
Sí.
Era otro hombre.
Ella estaba antes con otro hombre.
Ahora, por ejemplo, señora, usted riega el potus, tiene potus en su casa.
Sí, teníamos todo lleno de potus. Nosotros cuando nos casamos nos regalaron potus.
No se equivoque. Esta casa está llena de potus.
Sí.
No, digamos, si usted deja crecer los potus en la casa, si los alimenta, los riega demasiado, puede ser que note un bajón de su energía. ¿Por qué no prueba en podar los potus? Con una tijera, tac, 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 tac.
Así se poda.
¿Por qué no me lo anota, doctor?
Porque después nos olvidamos cuando llegamos a casa.
Cuando llego a mí, de tanto que me chuparon la energía, se me olvidó de todo. Cabeza de potus.
Si quiere, bueno, le hago la receta. No sé si me va a entender la
letra. Sí, pero con el número de la obra social así nos sale más barato.
Ah, sí, 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 sí.
Bueno, entonces...
Porque,
sí.
¿Y cómo se vienen las tijeras son especiales para podar potus?
Bueno,
o
sí.
O con cualquier tijera. Porque yo traté de podarlo una vez con una tijera común y casi me vuelvo potus.
No, casualmente mi secretaria le va a ofrecer unas tijeras especiales para potus.
¿A dónde está su secretaria?
Ahí viene, espere que la llamó. ¡Irene!
Ah, Irene Nagua. Sí, la conozco, era antes secretaria de otro doctor. Bueno, no importa. Últimas consideraciones acerca del canario. Cuando tenga que... Ah, está... Es elemental respetarle las 8 horas diarias que necesita para su descanso.
Sí.
O sea que si usted hace una fiesta o algo, dígale a la gente que a cierta hora se las tome porque el canario también...
O sea, anoche no me durmió bien el canario,
claro,
así que...
Claro.
Qué bárbaro, y además es con un horario estricto, 8 horas en cualquier momento.
No, lo tiene ese día, y usted, por ejemplo, si se despierta a las 4 de la mañana porque le gusta tomar agua y entra en la cocina, y si prende la luz de golpe, el canario... Sí. Así que estoy apoyando. ¿Qué te crees que viví solo?
Claro, tuvo unas reglas de convivencia muy estrictas con el canario. Sí, es una cosa notable.
Cuando uno se va de vacaciones, ¿qué hace con el canario, doctor?
Y el canario, bueno, nosotros tenemos una guardería de canarios.
Ah, pero qué seguridad tengo de que yo no le dejo mi canario, usted me devuelve otro.
Claro.
Pero sí es lo mismo.
¿Y por le podemos hacer una... señor?
Tengo una veterinaria. Un pet shop.
¿Le podemos hacer una cruz al canario? O sea,
una marca, ¿es el nuestro? Una marca la hacemos, mi amor. Sí, sí. Le agarramos una yerra.
Sí.
Claro. La que teníamos.
Claro, hacemos incluso una fiesta.
Sí.
Y entonces le hacemos una marca.
Sí.
Y listo.
Pero le va a quedar una hamburguesa, no un canario, discúlpeme.
Podemos hacerla con el nombre tuyo. Le podemos poner Roberto, por ejemplo, al canario.
Claro.
¿No? ¿Entrará?
No creo, ¿eh? Le ponemos Ro y Berto.
Claro, bueno, si usted quiere probar con su canario, total, mire, la verdad que yo tengo canario, estoy estoqueado hasta octubre, estoy lleno de canarios.
¿Cómo es la reproducción del canario? Discúlpeme que me meta en este berenjenal, ¿no? Pero
yo
sé que acá hay niños, pero alguien lo tiene que decir.
Sí.
Alguien lo tiene que... Los medios de comunicación alguna vez tienen que perder esa pacatería.
Ese miedo a hablar de...
Ese miedo a llamar a las cosas por su nombre que tienen todos.
Sí. La reproducción del canario es sobre todo eficaz.
Para que esté
ante...
Es eficaz.
Eficaz. Sí. Es... Tac, tac, y un nuevo canario está en el mundo.
Ah, o sea que nada de cómo se llama.
¿Qué hace?
¿Cómo
te... ¿Que te quieres tomar? ¿Porque te quieres bañar conmigo acá en la bañera?
¿Y si... No puede ser la misma hora otra vez.
No, en este caso es la 1:30.
Pero escuchen, recién tocaron como 20 cosas y ahora con uno solo me quieren sacar de acá del canario. Bueno, discúlpeme, dígamelo rápido entonces.
Tac, tac.
Tac, tac. Así, ¿no?
Sí.
Chao, listo el pollo.
Chao. No lo confunda con el tac, tac, tac.
Una cosa es podarlo y otra cosa es este...
Toc, toc, era para podar y tac, tac, para que se reproduzca el canario. Sí, bien.
No, señora. Tac, 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 es podar el potus. Y tac, toc, tac, es reproducción de canario. Para algo estudiamos en la universidad.
No. Tiene razón. Discúlpelo, doctor.
Bueno, entonces... Tic, tic, es que viene el noticiero. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana y 31 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 15 grados 8 décimas. Consideran que es injustificado que los ruralistas continúen con las medidas de fuerza. Lo aseguró el secretario general del movimiento Evita. Emilio Pérsico también se refirió a la importancia del acto desarrollado en Plaza de Mayo.
El sentido del acto era reafirmar el rumbo que tomó el país y consolidar, digamos, la idea que no vamos a volver nunca más para atrás, de que vamos a ir avanzando en la Argentina. Y después de tantas críticas que tuvo la presidenta y este gobierno, bueno, reafirmar las ideas fundacionales de este gobierno. Todos los productores pequeños, sobre todo los del interior del país, van a ganar más que lo que ganaban antes de la decisión del gobierno. Entonces ahora ya no se justifica, que en realidad los que más se perjudican son los que menos tienen, digamos, ¿no? El Estado tiene que velar por ellos.
Asaltan un banco en Bernal y se fugan con un motín de 200.000 pesos. 3 delincuentes armados ingresaron a la entidad. Tras amenazar a los empleados, tomaron el dinero de las cajas y escaparon en un auto. Declaró la exnovia del periodista de Jujuy asesinado. Luciana Fernández admitió que mantenía una relación paralela con el único detenido por el crimen de Juan Carlos Zambrano. Además, la joven reveló que el sujeto apresado había amenazado a su pareja si volvía a verlo juntos. ...15 grados 5 décimas... la temperatura en Buenos Aires, humedad 83%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
que va camino a la paloma por un recuerdo de campo y mar. Camino a la paloma, conozco esa carretera como tu cuerpo en la oscuridad, porque solo conozco de veras lo que una vez tuve que añorar. Solo conozco de veras lo que una vez tuve que añorar. Alguna parte de mí será arena de su arena, y hay una luna que solo es luna si es la paloma y luna llena. Añoro esa lejanía como a mi propia felicidad, aunque a veces se añora en la vida algo que nunca llegó a pasar. Y a veces se añora en la vida algo que nunca llegó a pasar. La pena me está buscando como una niebla que se asoma, y yo ya no estoy aquí, yo voy camino a la paloma. Y yo ya no estoy aquí, yo voy camino a la paloma.
Jorge Drexler en La Venganza Será Terrible, Camino a la Paloma.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, hoy en la Sala Pablo Picasso. El viernes la cita será en la Sala Julio Cortázar B, que no es la A.
Sí, pero es lo mismo, se entra por la misma puerta, así que es muy difícil equivocarse. Bueno, tenemos cómo limpiar un mueble de caña. Nos llaman muchísimas personas, incluso el propio director técnico de Tigre. Diciendo que no sabe cómo limpiar los muebles. Y como acá, buenas tardes, nosotros
buenas tardes.
Fabricamos muebles de caña, de mimbre y de paja.
Ah, mire usted, pero ahora se debe limpiar todo lo mismo, la paja, el mimbre...
No crea, cada una cosa es el mimbre... Otra cosa es la caña y otra cosa es otra cosa, señor.
Porque en las grietas...
Sí, en las grietas está Dios que acecha.
En esa ergástula oscura se junta roña, digámoslo.
Se junta roña. El mueble de caña junta mucha roña, no. Que me perdone el de caña. Pero en las grietas, en los agujeros, y el mueble tanto de caña como de mimbre, se lo digo a usted que me está mirando,
sí.
Que no sé a qué vino,
sí.
En la rajadura te pellizca, vos te sentás arriba un mueble de caña, digamos con la piel al aire, vamos a decirlo, ¿no es cierto? Con una tanga.
Y uno se hace ilusión, ¿vio?
Se pone una tanga y se sienta arriba del mueble de caña. Te pellizca el mueble, vos te levantás. A mí pasó una vez una novia me dejó y se fue. Dice, no quiero verte nunca más. Se levantó y se llevó la silla.
Sí. Claro, sí, ¿qué te pasó?
Y a mí me pasó.
Te muerde, como quien dice, ¿no?
Sí. A mí me pasó con una tapa de inodoro.
Sí.
En una fiesta.
Tapa de inodoro rajada, discúlpeme, señor, no sé quién es usted.
A eso venía yo a contarle de la tapa.
Tírela. Tírela porque lo barato sale caro.
Oh.
Gritos, a veces he visto gritos en los hospitales. Yo tengo un cuñado en el hospital Pirovano.
Sí.
Y me dice, todos los días viene uno que es en fin, un sí. cuadro dantesco, sí. familias enteras, con el tipo que viene con la tapa de inodoro, sí. avergonzado, y la gente me dice, la gente que no viene, la gente que le pasa y prefiere vivir toda la vida sí. con una tapa de inodoro sí. pegada al cuerpo humano con tal de no venir al hospital. Pero sí. yo le digo a esas personas que incluso están escuchando el programa, atrévase.
Sí, vayan.
Atrévase y vengan porque nosotros siempre le vamos a dar una mano.
Sí.
Claro, que es lo que más necesitan, además.
Es lo que más necesita ellos, bien.
No suelta la tapa inodoro, ¿eh? Qué cosa como la
no suelta, goce, no suelta, no, no suelta, no suelta y no suelta. No suelta.
Que ahí afirmada.
Y el mimbre lo mismo.
Ahora, ¿y el mimbre que, por los muebles están hechos de caña y mimbre a la vez?
No, nosotros conocemos muebles de caña, lo hacemos de caña, ah, todo paja de paja y de mimbre sí. de mimbre, señor.
Sí. ¿Y cómo ata una
ahora me acuerdo quién soy yo soy el socio del señor sí. que hacemos los muebles.
Ustedes tienen acá, están en el mercado de frutos, ¿verdad?
Sí. Vendemos naranja, pomelo.
No, que... Y además, y bueno. artículos tanto de mimbre como de paja, de lo que usted se imagine. Jaulas tenemos.
Sí, de todo.
Jaulas de paja, sí. Armarios de paja, flores de mimbre.
Mire, la verdad es que, sí, estoy mirando, a mí me encanta todo lo que tienen.
Todo, sí,
debe ser algo.
Porque son materiales muy nobles, muy genuinos.
Sí, sí, cuando, sí, sí especialmente, sí.
Y bueno, me gusta tanto la caña, el mimbre y todo lo que tienen aquí, que me gustaría, por ejemplo, hacer un regalo original. Por ejemplo, no sé, voy a soñar, a ver si ustedes pueden cumplir mi deseo.
A ver, sueña nomás.
Me gustaría una bicicleta hecha con sus materiales.
La bici de mimbre.
Medio difícil, la cadena.
Sí, claro. Y la rueda, porque la doblamos, pues eso, esta se rompe.
No le va a resultar a este muchacho.
No. Está bien que sea creativo, pero no es para tanto, sí, digamos, ¿no?
Una cosa es ser creativo y otra son.
Y bueno, pero señor, pero entonces, ustedes no pongan que la originalidad...
Triciclo de caña, usted sabe que el que se corta con caña se muere, ¿no?
¿En serio?
Sí. El que se corta con una caña, nosotros teníamos un muchacho que era el que cortaba la caña. Sí, y un día sentimos un grito.
Un tucumano, un muchacho tucumano.
Y yo me corté con una caña. Yo lo miré a él porque yo sabía.
Sí.
Yo sabía que no tiene remedio. Usted, por más que lo lleve al hospital...
No, creo que la llorará, ¿eh? Más rápida que la llorará la caña.
Y no le quisimos decir nada.
Sí.
Pero murió en el local.
Ahí nomás.
No, lo mandamos justamente a comprar cigarrillos para no tener...
No fumamos nosotros. Pero para que no se nos quede ahí adentro cadáver, ¿no?
Claro.
Ah, mire.
Efectivamente, cruzó la calle y quedó redondo.
Sí. Dijimos, fue el quiojero.
De envenena la sangre, ¿no es cierto?
Sí, inmediatamente.
Sí, efectivamente.
De ahí viene la leyenda de que el cigarrillo hace mal a la salud. Creyeron que murió por fumar o algo así.
No, de ahí no viene.
No viene de ahí. Ahora, dígame, siendo tan peligrosa la caña que uno se muere, ustedes casi hacen apología del delito, discúlpeme que se lo diga. Porque vender muebles que son tan perjudiciales para la salud, que cualquiera se corta...
Si uno se cuida,
sí.
Nosotros incluso tenemos una vacuna,
sí.
un antídoto, ¿no?
Ajá. ¿Pero en qué consiste? Porque en general el antídoto está hecho de la misma sustancia...
Efectivamente, sí. Le damos una inyección de caña, que mismo la jeringa es un canuto.
Sí. Está hecha de mimbre la jeringa.
Sí. Y... si usted lo agarran a tiempo o si se lo dan antes, bueno, llévelo, viva, pero
sí, tampoco da, no lo toca, no lo ande planeando tanto al mueble.
Sí, señor. Tenemos, mire, una cama.
Sí.
Una cama de mimbre. Preciosa.
Y si no hace nada. Mucho ruido, no
sirve. Ah, sí. Pero bueno. Sí.
Es moverse y despertarse.
Sí.
Porque sí, yo tengo el sueño muy liviano.
Entonces no le va a
comer. No, no lo conviene. Yo es una de paja, lo que pasa es que con la de paja se va a caer.
Claro,
porque
sí.
es livianita, ¿no?
Sí, más tarde o más temprano se va a caer.
Sí.
No, ¿qué le puede...
¿Qué le podemos dar original? Sí, este muchacho usted tiene que dar bien. ¿Es para una novia, el regalo? ¿Es para usted? ¿Para quién?
Sí, esta todavía no es mi novia, pero bueno, quiero sorprenderla.
Ah. Y bueno, nosotros tenemos una mesa, estábamos haciendo una mesa, no sé si alguna vez la vio, que le ponemos semillas. Adentro.
Ah, sí, qué lindo como decoración, pero no es peligroso, eso no germina, ¿no? Porque le ponen un vidrio encima.
Vidrio no tiene.
No.
Es una mesa para amasar ñoquis, pero de paja.
Sí.
Ay, el ñoquis ya le queda rugoso.
Y lo bueno es que el ñoquis. Usted le pasa el dedo y desaparece. Porque se va entre los intersticios, sí, entre el tejido.
Ajá.
Y nada más.
Claro, tiene que pedir una pizza después porque no.
Claro.
No come nada, ya.
Y discúlpeme, ¿cuáles son las prestaciones de esta mesa?
Ninguna.
Ninguna. Por eso no las vendemos, no vendimos ni una todavía.
Tenemos un portabanana.
Sí.
Un portabanana, pero
portabanana una sola banana, ¿eh?
De paja.
Es como un cucurucho de banana.
Exactamente.
Muy bien.
Mírelo.
Es precioso.
Fíjese qué terminación que tiene.
Sí, me impresiona un poco, le voy a decir.
Sí, eso porque no tiene la banana adentro. Usted, por ejemplo, se compra una banana. Uh-huh. Y en vez de andar en el tren, se compra una banana con la banana en la mano. Vio que viene el guarda y dice, a ver el boleto, pero téngame la banana. Queda feo.
Sí.
En cambio, usted va con un piola estuche de paja. Entonces, ¿qué llevará está adentro? Me parece que una banana. Pero es elegante, una terminación tiene... y arriba todo con una...
Y si usted quiere, le grabamos el nombre.
Le grabamos el nombre.
Ah,
banana.
Bueno, creo que... Sí, a mi novia le puede gustar.
Sí, con esto va a quedar.
Me dijeron que sí.
Sí, sí. Está saliendo mucho para las novias.
Sí, sale
sí,
esto.
Sí, sí, sí. Y le dice, mira, mi amor, cuando salís que vas en el tren con una banana, queda feo, una chica, ¿no es cierto? Porque veo cómo son los muchachos cuando pasa una chica a ponerle con minifalda y una banana en la mano.
Sí.
Enseguida.
Cualquier cosa.
Enseguida yo, ¡ay, yo tengo una banana! ¿A usted no le gustaría que a su novia cualquiera le dijera, ¡ay, yo tengo una banana! ¿No es cierto?
No, imagínese.
Entonces, con el portabanana de paja, por lo menos dice, ¡ay, yo tengo el portabanana de paja! ¿No?
Claro.
Que es otra cosa.
¡Qué fina!
Es otro momento. Cuando incluso su novia, su hermana, lo que sea, cuando le dice, banana, dice, un momento, es un portabanana de paja.
Sí.
Su hermana se va.
Discúlpese, señor.
Claro, discúlpese.
Ahora, lo que no sé si es elegante es el acto de encastre de la banana en el portabanana.
No se encastra, se mete adentro, señor.
Sí, no se arrosca.
Es como que incluso, si quiere, hay un modelo que es con cierre de cremallera. A lo largo de todo el portabanana.
Sí.
Pero ya hay que introducir la pelada a la banana.
Usted la puede llevar, es una idea, ¿eh?
Es bueno,
después
claro.
Llega a su casa no tiene que andar pelando dos veces.
Claro.
Claro.
Bien. El tipo mueve la cremallera y ya saca la banana pelada.
Lista para ser deglutida, ¿no?
Disculpe, le dice si va a algún lugar, ¿no?
Sí.
Ya la traje pelada.
Sí.
Pausa.
Quedate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia. Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra CASA al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendasroca.com.ar. Envía CASA al 10011 y participa por increíbles premios que Viviendas Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.10móvil.com.
Rancho Aparte es una película en la que algunos son como los de tu familia y los otros también.
Rancho Aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega
Hasta que salga el sol.
Radio 10, la radio.
Portador de la música del mundo llega a la sala Pablo Picasso del Público La Plaza, nuestro querido y condenado maestro, el sordo Arnaldo. Reinaldo Ganse. En esta oportunidad acompañan al maestro Manuel Moreira, el Jim, y Ale Dolina, el Sean.
Muy bien, maestro, acomódese. Yo lo voy a ayudar poco, maestro, ¿eh? Apenitas.
¿Está complicado?
Está complicado, está complicado, muy complicado, pero bueno, seré expresivo.
Patricia de Villa Ballester nos pide, te aconsejo que me olvides.
Ah, esto me lo está diciendo por algo esta chica. ¿Sí? Ya te olvidé, Patricia. No. A ver cómo es.
Pero no vas a negar que cuando vos fuiste mía, dijiste que me querías, que no me ibas a olvidar, y que ciega de cariño me besabas en la boca. Como si estuvieras loca, se tiene la nena de amar.
Qué bien. Era para eso.
Muy bien, maestro. Acá Juan Carlos de San Justo pide una bossa, si puede ser.
Qué linda.
Una bossa, bueno, si me permite, maestro, se voy a dedicar acá al señor Diego Mercado, que está acá sentado.
Ah, damos a Diego Mercado de Cabernet. Uno de los buenos,
Está Renita Pua, que a él le gusta mucho.
Pra variar, um mar que não tem um tamanho, um arco-íris no mar, depois na praça caí, sempre preguiça no copo, e numa esteira de vime, bebeu uma água de fogo, é bom, passa uma tarde em Itapuã, passa que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã. Fala de amor em Itapuã. É tanto uma arena pura, um verbo, um filho, um fólia, a comentar com losura, uma cajaça de óleo e com um olhar esquecido, no encontro de céu e mar. Vem devagar e sentindo a terra toda rodar, é bom passar uma tarde em Itapuã, a sol que há de Itapuã, ouvindo o mar em Itapuã, falar de amor em Itapuã, passar uma tarde em Itapuã, a sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã.
Maestro,
tengo otro maestro acá, otro pedido, sorpresa.
Sorpresa es un lindo tango, podríamos cantarlo. Mire, discúlpeme, eso es para cantarlo estando muy livianito y muy agudo, pero ¿para qué usted lo conozca un cachito?
A ver.
Sorpresa me dice al verte pasar, al fin logrado triunfar mi afán. Te encuentro más linda, más joven que ayer, luciendo tu porte de bella mujer. Si te despreciado, traté de ocultar tu aquel gran cariño que no demostré, y te he maltratado como un criminal, y solo logrado mi amor derrumbar. Hoy lejos de ti tendré que sufrir, si vieras lo cruel que fue para mí dejando al cariño que tanto adoré, me di para casado sin darme sin fe. Busqué distraer mi antigua pasión, queriendo engañar a mi corazón, y más encendido en el interior, de cegos ardientes de tu dulce amor.
Lindo. ¿De qué época es ese tango, más o menos?
De 30.
Del 30, ya. Bueno, maestro, aquí le piden a él Follow the Sun, Laurita de Parque Centenario.
Bueno, ¿la hacemos, Ale?
Sun. Sun.
One day you look to see I've gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love must go. And though I lose a friend, in the end you will know.
Bueno,
debemos estar por
irnos. Bueno, tenemos Carla de la Plata, la Rodríguez Fernández, por ejemplo.
¿Qué otro? A ver, porque no sé cómo andamos.
Por acá piden, tenemos tres minutos. Pide Pilar de San Fernando, himno de Liverpool. Tiene Carla la Italiana.
¿Himno de Liverpool quiere?
Bueno.
Sí. El himno de Liverpool me gusta mucho, pero no sé por qué. ¿Cómo anda Liverpool en el campeonato oriental? Mal. ¿Dónde están los orientales que han venido? ¿Cómo? Que no hay orientales hoy aquí, están siempre llenos.
Allá,
¿no?
Allá, 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 allá.
¿Cómo anda Liverpool?
Ah, oh, bueno. Media tarde está bastante bien. Para
y azul, son los colores gloriosos de Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Y azul, con los colores gloriosos y vertidos, no hay nada igual en la República Oriental del Uruguay.
Me parece que yo tenía que cantar la primera voz.
No,
¿estaba bien lo que hice? Ah. No, pero en el final, ¿qué tenía que hacer yo?
Ah, no sé, algo que...
A ver, vamos de nuevo. ¿Y vos qué haces?
Yo me quedo en una nota.
¿Qué, cuál es?
El sí.
No, no.
¿Qué?
Ah, está bien. Entonces estaba fenómeno. Entonces se acabó.
Que no fue lo que hicimos antes. Bueno, ¿con qué nos vamos?
Muy bien, maestro, y nos despedimos. No sé si con Carla la Italiana o Ritmo de Maraca. Ay, el Ritmo de Maraca es una cosa que yo escucho, sí, la maraca y ya me parece, no sé qué me parece.
La fiesta, ¿le parece fiesta?
Me parece el cencerro de una yegua, discúlpame.
Thank you.
es el que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de hongo, de mi negritita guaracha. Ritmo de maraca y de hongo, es el que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de hongo, de mi negritita guaracha. Ritmo de maraca y de bombo.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Dos de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 15 grados, 5 décimas. Sostienen que las medidas del gobierno para el campo ayudarán a una mejor redistribución del ingreso. El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, sostuvo que en una negociación es necesario que las partes cedan en algo. Lo dijo luego del discurso de la presidente Cristina Kirchner.
Están sobre la mesa y que ha hecho todo lo imposible por llegar al punto que nos convenga a todos. Cuando usted tiene una torta y la tiene que dividir al medio, o mitad para cada uno, está todo muy claro. Tiene un tercero que incorporar porque está excluido. Cuando usted incorpora uno de los dos, o los dos, pierden un poquitito. Hay que discutirlo. Eso es la distribución del ingreso.
Brutal ataque contra una anciana. Delincuentes menores de edad la mataron de un fierrazo. Carmen Dominga Pagone, de 79 años, quiso resistirse a un asalto cuando recibió un golpe mortal en la cabeza. Sucedió en Chivilcoy y por la policía detuvo a un chico de 12 años. Aumenta la tensión en el gobierno de Bolivia. El vocero de Evo Morales renunció sorpresivamente en el día de ayer. La dimisión se habría producido por roces con un ministro. El ejecutivo de ese país enfrenta una dura oposición a sus planes de refundación nacional. ...15 grados, 8 décimas la temperatura en Buenos Aires. Humedad 83%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, La Radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La ha agarrado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La sombra que pasa la luz que me abraza tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Ya ha agotado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí.
No es una
mañana, 3 minutos en toda la República. ¿Cómo le va? Muy bienvenido. Aquí estamos nuevamente juntos en el aire de la Radio 10. Aquí comienza Hasta que salga el sol, hasta las 6 de la mañana, con la información toda, absolutamente toda, además de los comentarios, además del espacio para escucharnos y además de las canciones que nos van a estar acompañando en esta madrugada de día miércoles, un miércoles muy especial porque hoy es 2 de abril, es el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, un feriado nacional, por lo tanto buena parte de los argentinos hoy no trabajan y aprovecharán tal vez la posibilidad